Son las 6:34. El abogado español Enrique Santiago ha sido asesor jurídico del proceso de paz con las FARC y nos atiende amablemente hasta ahora. Abogado Enrique Santiago, buenos días para usted.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Señor Santiago, se ha aprobado la ley de amnistía en el Congreso de la República en medio de varias voces críticas, por supuesto, las del Centro Democrático que siempre están allí, pero también de organizaciones internacionales como la Human Rights Watch, que hablaba de imprecisión en el lenguaje jurídico dentro de la misma ley, de descripción de conductas que formalmente no eran delitos o no estaban consagradas como delitos y que pudieran crear esas ambigüedades, algunos problemas, algunos vacíos. ¿Eso se pudo corregir? ¿Usted cree que el texto que se aprobó finalmente recogió algunas de esas críticas hechas por algunos académicos y también los propios senadores de la República?
Mire, el texto aprobado ha ido recogiendo modificaciones, aportaciones y mejoras desde que quedó aprobado por primera vez en el mes de agosto. Hay otras críticas que carecen de sentido y no han sido incorporadas, ¿no? En parte estas que dicen que el texto contiene imprecisiones. El texto de amnistía hay que analizarlo en un contexto y en relación al Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Y muchas de esas imprecisiones que algunos dicen que tienen, si se leen el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, pues quedaría de esa duda y se comprobaría que no existe imprecisión. La Jurisdicción Especial para la Paz califica las conductas criminales conforme al Código Penal colombiano como conforme al derecho internacional. ¿Con la qué finalidad? Con la finalidad de que no haya ninguna posibilidad de que ninguna conducta grave quede sin ser perseguida. Porque no esté bien definida en el Código colombiano o porque no esté bien definida en el derecho internacional. Por eso se van a aplicar las dos calificaciones. Una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, el mismo en el Senado se planteó desde la tribuna, era que en derecho no está definido que es una ejecución extrajudicial. Y eso no es correcto. Eso está perfectamente definido desde el año 1982, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas la creación de un régimen especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, que ha venido trabajando desde 1982, emitiendo informes y definiendo perfectamente qué son ejecuciones extrajudiciales. Yo simplemente creo que ha habido pocas, pero ha habido alguna organización de derechos humanos que desde el principio del proceso se ha opuesto a medidas que son incluso previstas en el derecho internacional, como la amnistía a la finalización del conflicto, que está expresamente prevista en el artículo 6.5 del protocolo adicional segundo de las convenciones de Ginebra, y no han sido capaces de atender a las explicaciones que les han dado y de reconocer sus errores, y han venido sosteniendo pues esa misma posición crítica, desde luego la que están en su derecho, pero que no se ajusta a la realidad. Es la ley de amnistía más precisa y más completa que se ha aprobado en la historia de Colombia, y el que tenga dudas que coja los textos de las anteriores y compare.
Doctor Enrique Santiago, básicamente las cuentas que ustedes tienen allí en la guerrilla de las FARC es cuántos guerrilleros van a salir ya formalmente de las cárceles. Pues una vez se sanciona esta ley de amnistía van a ir presentando una serie de listados, pero ¿cuántos guerrilleros van a salir de las cárceles? Se lo pregunto porque hay muchas cifras en el aire e incluso se habla de que podrían ser unos 15.000 guerrilleros entre guerrilleros y milicianos de las FARC que podrían beneficiarse de esta ley de amnistía. Pero ¿cuál es la cifra que ustedes realmente manejan? Eso uno. Y dos, ¿cómo evitar que se colen en este proceso de estos beneficios de ley de amnistía, como ocurrió, por ejemplo, con la ley de justicia y paz, que se colaron narcotraficantes y recibieron beneficios que eran solo para paramilitares?
Sí, bueno, esto segundo que dices es de suma importancia, ¿no? Y de hecho tanto las FARC como el gobierno vienen trabajando desde que, no ya desde que se firmó el primer acuerdo en agosto, sino desde que se comenzó a discutir en la mesa los mecanismos de amnistía, vienen trabajando para que haya los menos colados posibles, que se dice a ser posible que no haya ninguno. ¿Y cómo se va a evitar esto? Mire, no solamente se va a tener en cuenta las providencias judiciales, ¿no? Es decir, el primer criterio va a ser lo que han dicho los jueces, el primer criterio. A eso se añadirán unos listados que harán las FARC, porque hay también demasiados casos en los que miembros de las FARC han sido condenados, pero no por ser rebeldes, sino tipo de delitos, ¿no? Un poco intentando la justicia a veces sustraerse a la realidad de que en Colombia, bueno, pues había un conflicto armado y una guerrilla en armas. Esos listados son verificados por el gobierno, caso a caso. Y aquí, casos donde el gobierno vea que hay problemas, son rediscutidos con las FARC y hay que aportar acreditaciones que pongan de manifiesto que efectivamente esa persona era miembro de las FARC o miliciano o colaborador. Y esas acreditaciones eran tanto de índole judicial como las propias declaraciones, por ejemplo, que haya habido de testigos en el procedimiento judicial u otros elementos de prueba. Es decir, va a haber un examen caso a caso para evitar que haya colados, y yo francamente creo que es prácticamente imposible. Las FARC no tienen ningún interés en que haya una sola persona a la que se le aplique la amnistía de forma indebida, porque eso sin duda iría en absoluto descrédito de todo el proceso.
Claro, abogado Santiago, pero en términos de cifras, ¿de cuántos beneficiados con la ley de amnistía podríamos estar hablando?
Adelante. Iba a decirle, ahora es iba. Sobre el número exacto, mire, ¿quiénes se van a beneficiar de la amnistía? No solo los encarcelados, obviamente, es decir, todos los guerrilleros y guerrilleras de las FARC que van a estar contabilizados en el proceso de armas, obviamente se benefician de la amnistía, así como todos los milicianos. Respecto a los encarcelados, mire, los datos que los servicios jurídicos que asesoran a las FARC tienen de miembros de las FARC encarcelados es en torno a 2.500, 3.000 personas. ¿Por qué esto no es sencillo? Por lo que les he dicho antes, porque es que demasiadas veces ha habido tribunales que no han condenado a guerrilleros por delitos relacionados con la rebelión. Es más, la inmensa mayoría de los guerrilleros presos no tienen condena por rebelión. Y esto luego, en muchos casos, personas que llevan 10, 15, 20 años en la cárcel, que desgraciadamente no se ha podido contar con un asesoramiento jurídico adecuado, que sus expedientes judiciales muchas veces no se sabe ni dónde están, pues hace que difícil establecer un número. Yo creo que va a ser en torno a guerrilleros presos, en torno a 2.500 aproximadamente.
Otro de los puntos, señor Enrique Santiago, que estuvo en controversia fue el tema también de los agentes del Estado, que también van a ser cobijados con esta ley de amnistía e indulto. Obviamente quedó claro que únicamente serán aquellos que estén condenados o investigados por delitos menores. Finalmente, lo relacionado con los delitos de los falsos positivos quedaron también por fuera.
Vamos a ver, es que los falsos positivos no es un término jurídico. El término jurídico es ejecución extrajudicial. Entonces, la ley de amnistía no hace ninguna previsión, ni incluye ni excluye los falsos positivos. Lo que excluye de la aplicación son ejecuciones extrajudiciales y asesinatos en personas protegidas, homicidios en personas protegidas. Es decir, en principio, agentes del Estado condenados por ejecuciones de civiles que se han presentado como guerrilleros no se van a beneficiar de la ley de amnistía. En ningún caso. Incluso si se tratara de homicidios cometidos realmente en combate, pues eso ya la sala de definición de situaciones jurídicas tendrá que comprobar si ese homicidio se ha dado conforme a las reglas del combate en un conflicto armado o ha sido una persona sobre un requería una protección internacional por estar prisionero, herido, etcétera, etcétera. Es decir, eso se verá caso a caso, pero por supuesto a priori no hay ninguna amnistía, es más, hay una prohibición de amnistía sobre lo que se denominan en los periódicos falsos positivos.
Y abogado Santiago, pues tenemos que preguntarle, evidentemente, por lo que ha dicho el expresidente Uribe en los últimos minutos sobre usted. Dice el presidente Uribe a través de su cuenta de Twitter: el extremo izquierdista español fracasado allá asesora a Santos y al Senado en impunidad a las FARC y la persecución a quienes combatimos el terrorismo. Otro engaño de la dictadura. Negaron el ofrecido acuerdo de implementación. No permitieron excluir narcotráfico impune de delitos políticos. ¿Qué le contesta el expresidente Uribe, doctor Santiago?
Sinceramente es que no pierdo un minuto con cuestiones menores. Si yo tuviera que criticar las críticas que se me han hecho a lo largo de mi vida profesional como abogado, en la que he tenido que participar pues en casos absolutamente muy delicados y con muchas implicaciones, pues no haría otra cosa que contestar críticas, y yo la verdad lo que me dedico es a centrarme en mi trabajo. Entonces, cualquier persona está en su santo derecho de hacer las críticas que considere adecuadas, pero yo no pierdo tiempo en contestar ninguna de ellas.
Muy bien.
Sí, abogado Santiago, en las últimas horas ha habido una denuncia por parte del gobernador del departamento de Antioquia de unas supuestas irregularidades que se han venido presentando en las zonas de preagrupamiento de las FARC. Se habla de, por ejemplo, ingresos de mujeres dedicadas a la prostitución, se habla también de que supuestamente las FARC estarían abusando de menores de edad. ¿Qué responder frente a este tema? Ya sabemos que el mecanismo tripartito, digamos, está al tanto de la situación, pero usted como abogado de las FARC, ¿qué responderá estas denuncias que ha venido haciendo el gobernador de Antioquia?
No, yo, bueno, lo primero que tengo que decir como persona con sentido común es que es absolutamente falso. O sea, no sé a quién se le ocurre que en zonas veredales se puede estar cometiendo tal tipo de atrocidades en las zonas de preconcentración donde está el ejército y está la policía, ¿no? Y está el mecanismo de monitoreo internacional. Si alguien de las FARC hubiera tenido intención de realizar esas atrocidades, me imagino que no habría sido tan torpe de hacerlo precisamente en esas zonas. Pero, en todo caso, fíjense, o sea, son los mismos argumentos que han utilizado en la campaña del no para crear una opinión en contra del acuerdo de paz. Son esos mismos argumentos que el director de la campaña del no dijo que habían sido falsos y utilizados con todo conocimiento de su falsedad, y son pues los mismos argumentos que el Consejo de Estado ha recurrido a ellos en su resolución para acreditar que la campaña del no pues francamente faltó a la verdad. Entonces creo que esto es una simple prolongación, desesperada prolongación de la campaña de distorsión y demagogia sobre el acuerdo de paz del no. Y además, fíjense qué casualidad que estas denuncias descabelladas pues se lanzan a la opinión pública en los momentos previos a los que el Congreso tenía que aprobar la ley de amnistía, con una clara intencionalidad política de influir sobre el Congreso y dificultar la aprobación de la ley de amnistía. Es decir, son las mismas estrategias de manipulación informativa que ha venido teniendo la campaña del no, nada nuevo bajo el sol.
Pues abogado Enrique Santiago, gracias por su tiempo y buen día para usted.
No, es a ustedes, un placer.
El abogado español Enrique Santiago, que ha venido asesorando jurídicamente el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, haciendo algunas precisiones importantes sobre el tema de la amnistía, del indulto, habla en relación con la última pregunta que le hacía Daniel Jerez, sí, sobre manipulación en la información. Le parece absolutamente falso lo que se ha dicho por parte del gobernador de Antioquia en relación con las irregularidades en las zonas de preagrupamiento, y evita el debate con el expresidente Uribe. Dice que no pierde un solo segundo de su tiempo para responder a las acusaciones y los señalamientos que ha hecho en los últimos minutos el expresidente a través de su cuenta de Twitter.
Y también señala que no se van a permitir colados en los beneficios que se otorgarán por parte de la ley de amnistía a los guerrilleros, porque esa es la preocupación que hay. Dice que el gobierno nacional y las FARC examinarán caso por caso, delito por delito, persona por persona, para evitar que allí se colen, digamos, personas que hayan cometido narcotráfico o personas que no sean de las FARC, que quieran aprovecharse de esta situación para que se le perdonen sus delitos. Eso no va a ser así, dice antes.
Y una cifra, Daniel, 2.500 los miembros de las FARC que están en las cárceles que se beneficiarían con la ley de amnistía, según los cálculos que hace el abogado Enrique Santiago. Por supuesto, falta ver también los otros combatientes por fuera de la cárcel que van a recibir ese beneficio. 6:47, ustedes oyen RCN Radio.